Bueno, con la ayuda del Señor, hermano, vamos a continuar con este camino de descubrir el engaño del último tiempo. ¿Ya? El Señor nos advierte con muchos pasajes, y el último que estuvimos revisando un poquito es Judas, ¿cierto? Judas. Judas 3, muy bien. Judas no tiene capítulo, es solamente un capítulo, y específicamente el versículo 3, en el nombre del Señor Jesús, así dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí la lectura por el momento. Habíamos comentado que Judas declara que el origen de esta carta, en un inicio, era hablar de la salvación, de la común salvación. Esa era la motivación inicial. Pero en medio de esa motivación inicial, se vio una necesidad de hablarle a los santos acerca del engaño en medio de la iglesia. Fíjense que aquí encontramos algo muy sintomático, porque todos los apóstoles escriben acerca del engaño de la iglesia. Si hacemos un recorrido, ya en el libro de los Hechos aparecen las advertencias, como ya lo citamos la otra vez, en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de la iglesia de, ¿se acuerdan? De Mileto, muy bien, de Mileto. Y él hace una alusión a un pasaje del Antiguo Testamento del profeta cuando dice: yo ya estoy libre de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ezequiel, exactamente. Y estuvimos hablando un poquito de Ezequiel y de tantos otros profetas que anunciaban el juicio de Dios y el dedo de Dios y lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el tiempo de la devastación de Babilonia, cuando ellos atacaron a Judá, y los asirios cuando atacaron también a Israel, ¿cierto? Y siempre los pregoneros de la verdad, los que anuncian el atalaya, nunca ha sido bien recibido, hermanos. Lo comentaba el mismo Amós, un boyero, un hombre que trabajaba ahí en el campo, no tenía ninguna capacidad académica, pero el Señor lo usó grandemente, y lo usó para advertir justamente a Israel, siendo él de Judá originalmente, lo usó para predicar en Israel, en el Reino del Norte. ¿Predicar qué cosa? Arrepentimiento. Porque la invasión, el juicio de Dios era inminente, de los asirios. Pero como se mantiene esa tónica, hermanos, la palabra de Amós, así como la de muchos otros, incluso la de hoy en día, es una palabra insufrible e insoportable. Y lo hacían callar a este Amós, y le llegaron a decir: vete de esta tierra, ándate a Judá y come tu pan allá. En otras palabras, en un lenguaje muy común, lárgate de aquí, ya nos tienes hasta aquí con tu predicación. Esa es la verdad, esa es la fuerza del pasaje. Entonces, el apóstol Pablo, teniendo esa misma tónica, todos sabemos y lo comentábamos en la mañana, termina solo, predicando la verdad, porque la verdad es la que rompe, divide, separa, crea cismas, de una u otra manera, hermanos. Y el apóstol Pablo decía: yo estoy libre, aunque los hermanos los se despidieron con lágrimas, pero él les decía: estoy libre de la sangre de vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, hermanos, tenemos que hablar lo que también está acorde a los tiempos que estamos viviendo. O sea, de manera incorrecta nosotros podríamos hablar acá de un supuesto avivamiento, como se nos dice. Hasta parece majadero lo que digo. Lo repito y lo repito y lo voy a volver a repetir, porque tenemos que estar alerta. No estamos en un avivamiento. De partida, avivamiento, no sé de dónde salió esa palabra. Todavía la ando buscando. La quieren meter entre medio ahí, pero no me convence la palabra avivamiento, porque es una especie de jolgorio, ¿no es cierto?, explosivo, efervescente, de una cristiandad que mira milagros y explosión de milagros y poco menos que Cristo está convirtiendo a todas las naciones. De hecho, salió la consigna en la década del 90, ustedes se recordarán, Chile para Cristo, porque el Señor se nos reveló a una persona. Pero cuando uno va a las Escrituras, no encuentra tal cosa. Y Judas, al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que Juan, advierten de los últimos tiempos, advierten de que el engaño no viene de afuera, sino que viene desde adentro. Algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, como el propio Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Maestro también, lo dijo, lobos vestidos de oveja. ¿Cómo nosotros podemos detectar esto? Solamente a través del prisma, ¿cierto? De la lupa de la Sagrada Escritura. El día de ayer nosotros tuvimos una reunión de varones y traté un tema específico que tiene que ver con la unanimidad. Fíjense que la iglesia de Jesucristo, cuando nace en el día de Pentecostés, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, estaba unánimes juntos. Parece una redundancia, pero no lo es, porque podemos estar juntos, pero no unánimes. Y lo único que nos puede llevar a la unanimidad es la objetividad de la Sagrada Escritura. La objetividad de la Sagrada Escritura descarta todo otro mecanismo que nos pueda llevar a subjetivismos personales, vale decir, por ejemplo, la emoción, ¿ya? Una apreciación muy personal. La Biblia es objetiva, no es abstracta, no es interpretable. Tiene un sentido común, un objetivo común, trazos firmes. No podemos torcer aquello. O es blanco o es negro, ¿cierto? Pero no podemos nosotros dar una interpretación de aquello. Por lo tanto, si nos ceñimos perfectamente a las escrituras, la consecuencia o el resultado va a ser el que buscamos, estar unánimes. ¿Qué tiempo estamos viviendo? La Biblia lo enseña, tiempo de apostasía. Ahora, si todos los hermanos, no sé, voy a ir a una hipótesis. En todas las iglesias, vamos a ponernos aquí en Santiago, aquí, nos ciñéramos a las escrituras, no tendríamos por qué estar tan separados, tan divididos. No hay división más grande que exhiba algún pueblo de tipo religioso que la iglesia evangélica. La iglesia evangélica tiene muchas divisiones y subdivisiones. Se pelea una iglesia, se parten dos, se arman dos iglesias. Iglesia del pastor A, iglesia del pastor B, iglesia del pastor C. ¿Qué Biblia usa? La misma. ¿A qué Dios adora? Al mismo. ¿Cómo son salvos ellos? Por la sangre de Cristo. ¿Y por qué estamos separados? No hay unanimidad porque interpretamos conforme a nuestro propio parecer. Y esa actitud, hermanos, es la que nosotros debemos estar alerta. Porque aquí cuando dice el apóstol Judas, dice, hombres que no son creyentes, evidentemente, entran encubiertamente con disfraz de evangélico y dice algo muy tremendo, que de antes ya habían sido destinados para esta condenación. Aquí no hay nada al azar que ocurra. Es parte también de un propósito, de un plan soberano de Dios. Hombres impíos, o sea, inconversos. Eso es lo que está diciendo. ¿Puede un hombre inconverso gritar gloria a Dios? Sí. ¿Puede tener una Biblia bajo el brazo? Por supuesto. Pero no con eso deja de ser inconverso. Aunque tenga Biblia, aunque tenga libros, si no es creyente, sigue siendo inconverso. Y dice algo muy interesante acá, que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermano, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día en el engaño del último tiempo? Lo hemos comentado. Hoy día se presenta un Cristo condescendiente con el pecado, ¿ya? Tolerante, inclusivo, solidario. Es más, cuando se ve algún predicador que pone las cosas en su nombre o el punto a la i, se le dice una frase como esta: este hombre no tiene la característica de un cristiano, porque no tiene amor. Hermano, siempre la verdad ha sido causa de choque y de división. El apóstol Pablo, cuando luchaba con la región de Galacia, la iglesia de Galacia, porque se había metido el germen del judaísmo, él llegó a decir: me he hecho enemigo de vosotros por deciros la verdad. Nunca la verdad, hermano, va a ser bien recibida. Siempre va a tener un choque inicial. Y los únicos que van a aceptar la verdad y se van a ceñir y se van a someter voluntariamente a ella son los creyentes. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién iremos? Decía Pedro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Y el resto que no era creyente vuelve atrás porque no está dispuesto a escuchar esto. Por lo tanto, se ha creado una nueva religión que es la misma religión antigua. La madre de todas las religiones, ¿cuál es? La Babilonia. Desde ahí proviene toda una seguidilla de religiones, cualquiera que ésta sea, que provienen de Babel. Confusión. Y todas aquellas pregonan este libertinaje. Un concepto abierto de la gracia de Dios, en que Dios no le importa lo que tú pienses, lo que tú creas, no importa la doctrina, sino lo que importa es tu sinceridad y cosas por el estilo. Es decir, un budista sincero se salva también. ¿Qué les parece? Cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No por Buda, no por Mahoma, no por los ídolos, sino solamente por Jesucristo. En eso, hermano, nosotros no podemos transigir. El Evangelio no se puede transigir, porque no nos pertenece. Nosotros somos administradores, pero no somos los dueños del Evangelio. Pero lo que hoy día ha ocurrido, hermano, es una expresión calcada de esto que estamos leyendo acá. Hombres no creyentes que han convertido el libertinaje en la gracia de Dios. Por eso que la iglesia está como está. Uno se mete en la iglesia actual y por eso que es terrible también, porque seduce. ¿Y sabe por qué seduce? Porque da resultado. Porque es pragmática. Porque crea multiplicación de membresías. Miren, hermano, entre nosotros, inclusive, se puede comentar qué pasa que esta iglesia no crece. Y muchos hermanos se decaen porque ellos piensan que una iglesia bendecida es una iglesia que crece. Y creen eso y se afirman en eso porque escuchan lo que dicen afuera. Pero, hermano, ¿qué es lo que dice el Señor? Eso es lo que nos debe importar a nosotros. ¿Qué dice el Señor respecto a una iglesia? ¿Cómo nació la iglesia? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo terminaron los fieles predicadores de la palabra de Dios? Como ya lo dije, el propio apóstol Pablo. Ayer lo decía mi hermano Román en la reunión. Cuesta mucho, hermano, encontrar un lugar donde se predica la sola escritura. Y no es una especie de propaganda vanidosa lo que estoy diciendo, o de exclusividad. Hermano, si no es aquí, no hay ningún otro lugar. Sería una vanidad eso. Sería casi un espíritu sectario. Arrogante. No, no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir, hermano, es que hoy día escasea la palabra de Dios. Siempre, previo al juicio de Dios, se ve una escasez de la palabra de Dios. No podemos cometer el error de Elías. Elías, que estaba debajo de un enebro, debajo de un árbol, ya con las manos bajadas y se había rendido porque estaba atemorizado por las amenazas de una mujer, Jezabel. ¿Y qué le dijo Elías al Señor? Solo yo he quedado. Pero no es así, hermano. El Señor tiene su remanente. El Señor tiene sus hermanos, sus hijos, sus siervos. Ahí en el anonimato, no sabemos dónde están. Ahí buscando el secreto de Dios en las escrituras, volviéndose de la tradición, volviéndose de los sistemas, saliendo de aquellos lugares para volver a las escrituras. Nosotros, hermano, no podemos transformar el curso de la profecía. Porque alguien podría decir, ¿qué tal si nos vamos a esta iglesia grande y desde dentro transformamos a esta gente? Y reformamos la iglesia. Tampoco está escrito. Es más, el Señor tiene siempre un llamado de salir. Ya la propia palabra iglesia significa eso. ¿Sabes lo que significa iglesia? Ekaleo en griego, sacado afuera. No es de adentro, hermano, que viene el cambio. Tenemos que salir. Por eso que si no estamos bien cimentados en las escrituras, el engaño del último tiempo, que es muy sutil y es muy parecido a la verdad, nos puede seducir. Porque ofrece también lo que muchas veces buscamos nosotros. Bienestar físico, bienestar económico y todas las necesidades que el hombre necesita, valga la redundancia. Todo lo que busca el hombre, a eso me refiero. Una iglesia que promete solucionarme todos los problemas, pare de sufrir. Estoy en quebranto, estoy en sufrimiento. Hay una iglesia para eso, pare de sufrir. Entra la gente y paró de sufrir. Le quitan los dolores, le, Le prometen libertad, pero no saben que están siendo más y más esclavos de la mentira. Todo esto ha ocurrido, hermanos, y está ocurriendo porque estos hombres inconversos, impíos, como lo llama la Escritura, han convertido la gracia de Dios en un libertinaje, donde la doctrina pasa a ser secundaria, lo que importa son los tambores, la guitarra eléctrica, y los jóvenes se entretienen en eso, y aquí estamos, pero a otro nivel. ¿Ya? Pero es más, hermano, niegan a Dios, el único soberano. Mire qué interesante. Hoy día los grandes problemas y conflictos que tiene la iglesia, hermano, es por negar la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Miles de personas se van al infierno porque nosotros no predicamos el Evangelio. Escuche bien lo que estamos diciendo. ¿Puede alguien irse al infierno porque nosotros no predicamos el Evangelio? ¿Dónde está el Señor? El Señor a la final les quiere salvar, pero no puede salvar, porque el Señor que se predica hoy día no es el Dios soberano, como dice acá. Niegan al Dios, el único soberano, es decir, aquel que tiene un plan trazado y que hace lo que él quiere. Por eso, hermano, esta estrategia, estos aditivos al Evangelio. ¿Cómo yo puedo convertir más gente? ¿Saben, hermano? Nosotros no convertimos a nadie. Por más que le roguemos a una persona, por más que le entreguemos todo lo que tengamos de tiempo, de predicación a una persona, si el Señor no interviene, esa persona no puede ser salva. ¿Sabe cómo oraban los creyentes del primer siglo ahí en Hechos 4? Decían, soberano Señor. Y empieza un relato, mire, yo los invito, hermano, a que revisemos esa oración un día en la casa. ¿Cómo oran cuando ven que sus columnas de la iglesia estaban siendo perseguidas, encarceladas? Y veían como todo lo contrario, en la medida que ellos buscaban más al Señor y eran más fieles, más problemas tenían, más fortalezas se levantaban, más enemigos confrontaban. Entonces viene la contradicción a nuestra mente. Yo estoy seguro, hermano, que Juan el Bautista, por ejemplo, un hombre que desde el vientre de su madre gozaba con conocer al Salvador, así lo expresa la Sagrada Escritura cuando ve a María, que tenía el primer mes de embarazo, y dice que saltaba la criatura en el vientre de su madre. No obstante, Juan el Bautista era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Y cuando estaba en la cárcel, debe haber abrumado a su mente las preguntas. Yo, tiene que haber dicho, fiel a la palabra de Dios, confrontando a Herodes el Grande. O sea, no escatimó ningún recurso para su pellejo, lo puso en prenda. Acusó el adulterio del rey, ¿no es cierto? Bueno, y cuando estaba en la cárcel, llegó a decir, ¿será este o no será? Y mandó a su discípulo a preguntarle si era realmente el Cristo. Es decir, el hombre de Dios duda también. Nosotros no somos Iron Man, ¿ya? No somos de fierro. Somos de carne y hueso. Y vienen las dudas. En la mañana hablaba con una hermana. Satanás es especialista en lanzarnos dardos de fuego. Siempre me ha hecho pensar eso. ¿Qué significa estos dardos de fuego? ¿Que yo voy a salir a la calle y me va a penetrar un dardo literal? No. Esto tiene que ver con lucha de fe. ¿A qué me refiero con esto? En que Satanás quiere sembrar la duda en ti y en mí acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras, del cumplimiento de las Sagradas Escrituras y algo más delicado aún, de que tú y yo somos creyentes. Entonces, cuando vienen esas dudas, ¿cómo se apagan estos dardos de fuego? La Biblia también lo dice. ¿Cierto? Efesios capítulo 6, la armadura de Dios con el escudo de la fe. Entonces, ante esta seducción, hermano, en que la gente dice, acá se ve que esta iglesia crece como la espuma. ¿Cómo yo diciendo eso? ¿Cómo yo califico aquello? Una iglesia que cuesta, que arranque en el sentido, ¿cómo motivar a los hermanos? Ayer hablábamos eso, ¿cómo motivar a los hermanos? ¿Cómo motivar a los jóvenes? No, poner música acá o predicar cosas que no están en la Biblia, no es la fórmula. Aquí lo que esperamos todos, hermanos, que cada uno de nosotros establezca una relación personal con el Salvador. Y esa relación personal, y esa búsqueda y ese desafío de obediencia de cada uno de nosotros, solo nos va a despertar el interés por las Sagradas Escrituras. Pero incluir ingredientes humanos sería engañarnos a nosotros mismos. Porque la gente busca, ¿no es cierto?, lo que anhela el hombre natural. Bienestar, donde sentirse bien, etcétera, etcétera, pero no anhela la palabra que me confronta. ¿Se da cuenta? Y sobre todo cuando se predica un Dios soberano, como dice acá. Cuando yo predico, cuando un creyente predica un Dios soberano, inmediatamente hay reacción. La gente no queda así impávida y decir, ¿será? No. ¿Cómo es que Dios es soberano? ¿Cómo es que Dios salva a quien Él quiere? O sea, a mí siempre me enseñaron que la salvación depende de mí. Y que si la persona no es evangelizada, se va al infierno. ¿Cómo hemos perdido tanta gente que se va al infierno? No, hermanos, nadie se va al infierno porque no fue evangelizada. Todo está bajo el control. ¿De quién? De nuestro Dios, el único soberano. Ellos niegan al Dios soberano. Por eso, toda iglesia que niega al Dios soberano es una iglesia que está en este marco de hombres inconversos, que han tomado la gracia y la han transformado en libertinaje. Niegan al Dios soberano y evidentemente con eso niegan también a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo ¿de qué? Del fuego eterno. Aquí manifiesta Judas tres episodios. Primero, el juicio que cayó cuando el pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Ya? Todos sabemos lo que ocurrió. El pueblo de Israel sale, sujeta el corazón de Faraón y después lo vuelve a endurecer. ¿Sí o no, hermano? O sea, debemos entender que el soberano actúa conforme a su plan soberano. Y ocurrió, queramos o no, el cumplimiento de su plan. Destruyó a los que no creyeron y salvó a su pueblo. Después muestra el ejemplo del versículo 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí hay un cierto conflicto en la interpretación de quiénes son estos ángeles. Algunos ven, por ejemplo, la expresión ángeles que no guardaron su dignidad por lo que ocurrió en Génesis capítulo número 6, cuando dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Hay harta controversia en eso, porque algunos dicen no pueden ser ángeles porque los ángeles no se casan, en el cielo no se casan ni se dan casamiento. Así lo dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo enseñó. ¿Cierto? Pero el problema es que los ángeles no estaban en el cielo, estaban aquí. Entonces también anula esa teoría de que no eran ángeles. Sí pueden haber sido ángeles. Y esos ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los encerró. Lo que no cabe duda es que hay una prisión en este minuto, aquí, en el centro de la tierra. Por eso es que este tema se consigue con fe. Converse esto en el trabajo, hermano. Y van a decir ustedes, hazte ver. Hermano, nosotros como creyentes creemos plenamente esto. Apocalipsis dice que en el tiempo de la tribulación se va a abrir el pozo, la llave. Baja un ángel y abre el pozo del abismo. ¿Y qué es lo que salen de ahí? Los demonios que estaban encarcelados. Terrible, hermano. Ahí incluso lo relata, lo describe. Algunos podrán interpretar algo, pero literalmente dice que salen afuera como la costa, con cabello de mujer, como caballo, una cosa muy extraña. Bueno, el hecho puntual del versículo 6 es que Dios también envía juicio a la desobediencia a los que transformaron el libertinaje en la gracia de Dios. Versículo 7 está argumentando, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí hay una clara alusión también, o una referencia cruzada, a Romanos capítulo 1, verso 27. Hermanos, Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿por qué? Estuvimos viendo un reportaje la otra vez que nos sorprendimos. Todo lo que dan en el cable, hermano, usted lo tiene que ver a la luz de la palabra de Dios. Porque se puede confundir. Porque hablan expertos, hablan académicos. Y dicen, por ejemplo, que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, sino que fue que hombres impíos querían violar a los ángeles. Fíjese que parece la verdad, porque hay medias verdades ahí. La Biblia dice que desde el más grande al más chico, así lo dice ahí en el libro de Génesis, desde el más grande al más chico, le golpeaban la puerta a Lot para que abriera, porque querían conocer a su invitado. Y conocer no es gnosis, no es de conocimiento, es decir, mucho gusto. No, conocer en el sentido de relación sexual, carnal, intimar. Es decir, querían violarlo. O sea, eso es cierto. Pero el juicio de Dios, como lo dice Romanos capítulo 1, no es porque exclusivamente hayan querido violarlos, sino por las cosas que se practicaban ahí. Como lo dice aquí Judas, es lo mismo que dice Pablo a los romanos. Dice vicios contra naturaleza. Como dice Romano 1, se encendieron en su lascivia. Hombres con hombres, y dejando el uso natural, las mujeres cometieron hechos vergonzosos, mujeres con mujeres. Es decir, una clara alusión a la homosexualidad y al lesbianismo. Hermanos, aquí estamos frente a un tema en boga, un tema que está en el tapete. Porque hoy en día usted se para en la plaza de armas y ofende a un homosexual, no le quepa la menor duda que se lo llevan preso. Y al día siguiente va a tener a toda la prensa levantando todos los cargos en contra suya por discriminación. Estamos llegando a un tiempo, hermano, en que, bueno, uno que lleva un poquito más de tiempo en el Evangelio, es increíble. Nunca vimos tales expresiones de homosexuales como el día de hoy. Hoy día, hermanos, ningún político escatima ningún recurso, ni siquiera ideología, para atender las demandas de los homosexuales. Ahora, debemos entender algo, ¿eh? Daniel nos da una pista respecto al carácter del príncipe que ha de venir, ¿ya? El príncipe que ha de venir es el mismo anticristo, es la misma bestia, es el mismo inicuo del cual habla el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuyo advenimiento es por obra de ¿qué? De Satanás. ¿Y sabe lo que dice Daniel? Que este hombre no hará uso del amor de las mujeres. O sea, por eso se presume que va a ser un célibe. Y por eso, en lo particular, esto es muy mío, ¿eh? Cierra la puerta y no me escucha. Es broma. Yo creo que va a ser un papa. ¿Ya? Hermano, no solamente el papado demuestra que ellos practican el celibato, una actitud y un dogma total y absolutamente antinatura, antibíblico. ¿Ya? Que la historia y todo lo que avanza en la comunicación se ha encargado de demostrar que es un rotundo fracaso. Y ellos se escudan en eso de supuesto llamamiento de Dios. El apóstol Pedro era casado, hermano. Tenía suegra. Y el Señor sanó a su suegra. ¿Pero por qué se ríe, hermano? Yo no entiendo, mira, ese es eso bíblico. Era casado. Y ellos, como seguidores, comillas, de Pedro como el primer papa, ¿de dónde salió el celibato? De esto, hermano. Mentes corruptas. Timoteo, y lo leíamos, ¿cierto? Prohibirán casarse. no solamente mandarán a abstenerse de alimento, dice, sino que prohibirán casarse. Bueno, es una pincelada para ver, hermano, que Sodoma y Gomorra fue castigada por este hecho antinatura. Un hombre, hermano, que se mete con un hombre, o una mujer con una mujer. Y ahora lo que vemos hoy día, que no importa, chipe libre, como dice la teleserie, y que tiene rating ahí. Es esto, Dios lo va a condenar. Nos guste o no nos guste, aquí no viene la solidaridad, aquí no viene el tema de ser inclusivo, de ser tolerante. Porque ellos quieren tolerancia para sus inmoralidades. Pero, hermanos, ¿qué nos tolera a nosotros que creemos en la palabra de Dios? No, a esto sí que no hay que soportarlo. O sea, tolerancia para ellos. No es una tolerancia equitativa, ecuánime, sino que es una tolerancia a conveniencia. Ahora, permítame algo más, hermano. Estuve leyendo algo de esto, indagando un poquito, y se habla, hermano, afírmese lo que le voy a decir. De cada 10 hombres, se espera las estadísticas, 7 son homosexuales. O sea, un 70%, hermano, de los hombres son homosexuales. Espero que ese porcentaje no esté acá entre nosotros. Eso es broma. Hermano, si uno empieza a indagar lo que está ocurriendo, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que todos han atendido a las demandas de los homosexuales? Porque faltan que salgan del closet, hermano, muchos más de lo que han salido hasta ahora. Gracias al Señor, hermano, disculpe que lo diga así, gracias al Señor que Él nos va a sacar antes de que esto se manifieste de una manera brutal. Porque la persecución no tiene que ver muchas veces solamente con matar a las personas, sino que persecución ideológica. ¿Qué va a pasar con los que prediquen el reino de Dios? Porque el Señor va a levantar testigos, no testigos de Jehová, sino que testigos que van a predicar el reino de Dios cuando la iglesia ya no esté aquí. Van a ser perseguidos por toda esta brutalidad. Si debemos recordar, hermano, que lo que vivió Lot fue terrible. Cuando él recibe los ángeles, él mismo le dijo, vámonos de aquí, entremos a la casa. No se podía vivir en esa ciudad, hermano. Porque él sabía la corrupción que había ahí. Sabía que corrían peligro. Y lo primero que hace a sus invitados, los ángeles, los mete en casa. Tanto así que le golpeaban la puerta. Y el propio Lot les ofreció una alternativa. Que a mí también me enseña ese peso de que estos corruptos son ya no solamente homosexuales, sino que bisexuales. Por lo tanto, les entrego a mis hijas. Depravado, una depravación total. Y miren, hermano, esto es un tema bien delicado porque raya en el juicio que podría decir, qué lapidario este hermano, qué fuerte. No lo digo yo, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Y yo tengo el deber de decirlo tal cual está escrito. Dios condena la homosexualidad y algo más. El ser abanerado. La Biblia dice, los que se echan con varones y los afeminados. Hoy día tenemos una generación de afeminados, lo he dicho, y sobre todo cuando hay jóvenes acá, el varón tiene que ser varón. Desde el peinado y hasta cómo se viste. Hoy día todo está dado vuelta. Jovencitos que se están sacando las cejas. Lo he dicho. Yo no puedo concebir eso. Es como, ¿sabe cómo lo catalogo? Es como que usted va al zoológico y un día ve al león limándose la uña. Es como antinatura. Y toda la gente lo acepta. ¿Han visto el comercial del Cueva? Este de la ley. Que le hace propaganda un vino. Yo no, de verdad, hermano. Eso, Beto Cueva. Sí. Eso revela, hermano, que no solamente los que confirman ser homosexuales, sino que los afeminados, también están en esta lista. El hombre tiene que ser hombre, y la mujer, mujer. Como dice el comercial de Old Spice, para hombre, hombre. Es que, ¿usted ha analizado por qué salió ese comercial? Ahí hay un mensaje, no sé si subliminal, pero directamente a la conciencia. Porque hoy día de 10 hombres, va creciendo la estadística, hermano. Cada vez hay menos hombres. Bueno, que el Señor nos guarde. El Señor condenó aquello y el deber que tenemos nosotros es denunciar que estamos en los últimos tiempos y así como el Señor envió juicio al pueblo de Egipto, a los ángeles que nos guardaron su dignidad, así también lo hizo con Sodoma y Gomorra. No obstante, dice el versículo 8, No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ahí retoma de dónde partió este argumento, me gusta esta expresión, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición en contra de él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire, acá tenemos algo muy interesante. Dice estos soñadores. Todas las nuevas estrategias evangelísticas partieron de un sueño. ¿Ya? El Señor me mostró, el Señor me reveló, tuvo un sueño revelador. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Donde abundan los sueños, abundan las vanidades. ¿Ya? Si usted sueña algo raro, no sé, por ejemplo, hay gente que, bueno, me acuerdo cuando chico, mi mamá me decía siempre, sin conocimiento de la palabra de Dios, cuando uno soñaba, por ejemplo, con agua, algo así, ¿no? Ya no me acuerdo, pero significaba algo. Cuando soñaba, por ejemplo, con escorpiones, simbolizaba otra cosa, o con piojo, etc. Nosotros, hermanos, no andamos por estos sueños, ¿ya? En el mundo pentecostal, olvídense, hermano, ¿ya? En el mundo pentecostal, una persona sueña que está en Fantasilandia y después me interpreta: ese es el mundo que me está trayendo la diversión y la diversión total. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque lo escuché de una persona pentecostal. Todo se espiritualiza, todo se vuelve una especie de soñadores. ¿Y qué se pierde en eso, hermano? Vuelvo a insistir: la objetividad de las Sagradas Escrituras. Es decir, la Escritura pasa a ser un elemento de la verdad, pero mi sueño o mi subjetividad complementa la Sagrada Escritura. Ese es un pecado terrible, hermano. Porque este libro que usted tiene en sus manos es la voz de Dios, lo que necesitamos saber. No lo que queramos saber, lo que necesitamos saber. Y aquí, en el tiempo del último, digamos, en el tiempo final, Judas advierte desde ya que estos hombres que entran encubiertamente y que han transformado la gracia en libertinaje y que niegan la soberanía de Dios, son unos soñadores. ¿Y qué significa soñadores? Que ellos imaginan cosas que no están en la Sagrada Escritura. Fábulas, ¿ya? Mire, veamos un pasaje paralelo. Lo invito, hermano, antes que el tiempo nos alcance, por favor. Aquí en el profeta Jeremías. Profeta Jeremías, hermano. Vamos a leer algunos versículos selectos. Del capítulo 23 de profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, verso 16. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Este texto, hermano, es lo mismo que está diciendo Judas, porque es el mismo espíritu. Soñadores. Analicémoslo un poquito. El Señor está advirtiendo a su remanente, a su pueblo, ¿cierto? Jeremías 23, 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Primero, en la mañana estábamos hablando de esto. ¿Pueden haber profetas en este tiempo? No pueden haber profetas en este tiempo, porque la palabra de Dios está escrita. Esta es la profecía. Como dice 1 Tesalonicenses 5, no menospreciéis las profecías. ¿Qué quiere decir? Si la Biblia nos habla que en el final del tiempo será un tiempo de engaño, de apostasía, que del mismo Señor Jesucristo salió esta advertencia, cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, es decir, un secularismo terrible en el mundo. Ustedes saben que Estados Unidos era un país que por lo menos como tradición mantenía la lectura de la Biblia en las universidades, en los colegios, antes de comenzar las clases. Se leía la Biblia. Eso se prohibió. Barack Obama, cuando sale elegido y en su dirección guiada, no cabe duda, por el espíritu del anticristo, ha prohibido tajantemente que se establezcan verdades o que se establezcan parámetros en función de la palabra de Dios. Así lo dijo, lo declaró. Y hace una clara crítica en contra de aquellos que creemos literalmente en las Escrituras. Lo dijo él. Y él señala, por ejemplo, que Abraham era un loco, un lunático, que estaba matando a su hijo. Hoy día, si existiera un Abraham, lo primero que hacemos nosotros, lo tomamos y lo llevamos al manicomio. No se lo internamos. Es decir, hermano, él dice que ellos oían voz. Había una cierta paranoia. Es decir, se ha, ¿cómo decir?, rebajado la palabra de Dios a un mero libro. Y se ha sacado, se ha prohibido la lectura bíblica, los devocionales, en liceo, en universidad de los Estados Unidos, porque era muy protestante. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos son de un avance del secularismo. Secularismo es la mundanalidad que está tomando todos los estamentos de nuestra sociedad. Por esto que estamos diciendo. Es decir, hermano, la Biblia es clara y precisa. Tiempo final, tiempo de engaño, tiempo de apostasía. ¿Qué no debemos escuchar? A los que nos dicen lo contrario. ¿Qué dice? Os alimentan con vanas esperanzas. Chile para Cristo. ¿No le gustaría a usted, hermano, que Chile fuera para Cristo? Claro que sí. Yo creo que ninguno de nosotros es egoísta en decir qué lindo sería Chile para Cristo. De Arica a Magallanes, ¿cierto? Como el Colo Colo. Pero, hermanos, ¿es lo que profetiza la palabra de Dios? No. La Biblia habla de que son pocos los que hallan este camino. Son pocos los que transitan por este camino. Angosto, difícil. Ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que transitan por él y muchos son los que entran por esa puerta. Pero nosotros queremos torcer el curso de la profecía. Pero el profeta Jeremías nos dice, no escuchen a estos que profetizan vanas esperanzas. Si el mundo no va a ser mejor mañana, nos gustaría que fuera así. Unión. ¿Qué es lo que están predicando hoy día, hermano? Que debemos unirnos. Esa es la consigna. Unión. Y se ha tomado la Biblia para fundamentar esa idea. Como dijo el Señor ahí en Juan 17, así como yo y mi Padre somos uno, que ellos sean unos en mí. Y lo tienen como consigna para promover lo que se llama el ecumenismo. Pero la Biblia nos anticipa que eso no es real, que es algo que parece la verdad, pero no lo es. Cuando ocurre eso, nosotros nos acordamos del profeta Jeremías. No escuchéis estas vanas esperanzas. ¿Por qué? Porque hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Voy a tener aquí en el versículo 16, hermano, porque el tiempo se nos va. Por lo general, hermano, donde se abundan las profecías, los sueños, hay un subjetivismo total. Las personas les vienen pensamientos y los asocian a una revelación de Dios. Y lo presentan en la iglesia, Dios me reveló. Pero en las finales no pasa a ser más allá de una corazonada o de una visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Porque para nosotros lo que proviene de la boca de Dios ya está escrito y ya está confirmado. No necesitamos ninguna revelación más. Por eso que ellos a nosotros nos tildan como iglesias muertas, porque no creemos en la profecía. Hermanos, sí creemos en las profecías con todo nuestro corazón. pero en estas profecías, no en las visiones del propio corazón de los falsos profetas. ¿Alguna pregunta, hermano? Se nos fue el tiempo. Hermano Rojo. Correcto, sí, no está escrito exactamente. Exactamente. Exactamente, así es, hermano. Y por eso que nosotros, sin sentirnos mejores que nadie, debemos, como dependientes del Señor, debemos aferrarnos más y más a la palabra de Dios. Porque el engaño es muy sutil, hermano. Es muy sutil. Parece la verdad. Y sobre todo porque apela a los sentimientos de las personas, a las emociones de las personas. Y a veces las emociones nos juegan una mala pasada porque no están sujetas a la objetividad, como decíamos, de la Sagrada Escritura. Entonces, nada va a poder cambiar el curso de la profecía, hermano. Nosotros debemos entender que esto está escrito y así va a ser. Lo que tenemos que hacer ahora es predicar como el propio Señor lo hizo, o está escrito ahí, lo leíamos en Apocalipsis capítulo número 3. Yo estoy a la puerta y ya. El Evangelio actual, el mensaje final de la iglesia es salir del medio por lo mío y no toquéis lo inmundo. Amén. ¿Sí?
¿Sí? Quería hacer una. Si me equivoco, no podía.
Sí, ay, perdón.
Lo que pasa es que yo hace tiempo escuchaba. Dice que Jacob se durmió.
¿Ya?
Se quedó dormido y soñaba. Y había
una escalera. ¿Sí?
Y hay que lo bajaba en el cielo. Entonces, esa vez se decía que nosotros podríamos tener ahora en este momento ángeles con nosotros. ¿Podría ser este tipo de cosas? Porque, bueno, es la pregunta.
Esa experiencia de Jacob, la mayoría lo interpreta como una profecía que se ha de cumplir en el final de los tiempos. Es decir, cuando nosotros seamos glorificados y vengamos con el Señor Jesucristo a reinar, y ya después por toda la eternidad vamos a tener una participación. Recuerden que nosotros vamos a ser transformados con una naturaleza única, glorificada. Y nosotros somos celestiales. Y vamos a tener una participación compartida entre los cielos nuevos y la tierra nueva. Y muchos concluyen en eso, que esa visión o esa experiencia de Jacob tiene que ver con el cumplimiento final de una escalera donde subían y bajaban ángeles. Ahora, respecto a la pregunta específica de los ángeles, nosotros debemos entender que la Biblia nos enseña de una de una participación angelical con la iglesia. ¿Ya? En el periodo apostólico, sobre todo, ustedes se recordarán de el apóstol Pedro cuando estaba encarcelado, dice que se le apareció un ángel y le abrió el cerrojo y lo liberó de la cárcel. Y cuando se va a la casa de la madre de Juan Marco, ¿se acuerdan de Juan Marco? Estaban orando ahí los hermanos, y aparece una hermana llamada Rosa, o Rode, y mira y les dice a los demás, es Pedro. No creían que era Pedro porque él estaba encarcelado, y dice, debe ser su ángel. Ahí está el concepto de que siempre la presencia angelical está con los hermanos, está con la iglesia. Entonces nosotros a veces somos tan racionales que pensamos que eventualmente no podría tener esta experiencia angelical sin saberlo. Así como el propio Abraham, como dice Hebreo, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Claro, Abraham no sabía que eran ángeles y eran ángeles. Entonces ahí hay un misterio en ese sentido, porque los ángeles son servidores de Dios. Cuando fueron a ver al sepulcro, ahí estaban los ángeles. ¿A quién buscáis? No está al que buscáis. Eran ángeles. ¿Entiendes? No sé si responde un poquito la pregunta de Jacob, pero normalmente la traducción o la interpretación más acertada en ese sentido es que ese es un cumplimiento futuro. La escalera de Jacob es para un cumplimiento futuro. Sí. No, a ver, yo quiero aclarar también, no cabe duda que son complejos esos pasajes, de interpretarlo así tajantemente, porque no se puede dogmatizar, pero sí uno se inclina por hermanos que han indagado y que han mantenido una seriedad en el estudio bíblico, y ellos concuerdan en que es un evento de cumplimiento futuro. Y tiene una cierta armonía, porque nosotros vamos a estar así, porque somos celestiales, pero también vamos a venir a reinar con el Señor. Exactamente. Específico. Claro, por ejemplo, en el credo católico, en la tradición católica, me acuerdo, se enseñaba a orar a los ángeles. ¿Ya? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Listo. Amén. Y uno se acostaba con una oración tradicional, pero totalmente antibíblica, porque las oraciones no pueden ser dirigidas a nadie más que a Dios por medio de Jesucristo. Exactamente. Y eso es muy importante enseñar a nuestros hijos, porque ahí me acuerdo que cuando chico era mucho la enseñanza angelical, más que la enseñanza de un Dios Padre, poderoso, omnipotente, soberano. Nunca nos enseñaron del Dios verdadero. Siempre una tradición que estaba totalmente ajena a la Sagrada Escritura. No sé si hay alguna otra pregunta. Manolita, ¿iba a decir algo? Exacto, eso es lo que... A los señores. Claro, exactamente. Por eso que aquí, insisto en este punto, muchas veces se puede, uno puede claudicar porque esta palabra no es bien recibida. Entonces, por ejemplo, viene una persona en el trabajo, no sé, evangélica, y dice, tuve un sueño. Y uno quiere venir a decir inmediatamente, ¿sabe, hermano? Le puede decir, hermano,
Y la Biblia no nos enseña que deben orar ante tus sueños, aunque ellos se van a afirmar y van a decir: Josué tuvo sueño, José tuvo sueño, Daniel tuvo sueño, en fin. Pero eso no indica un estándar de la vida del cristiano, porque en ese tiempo no estaba lo que tenemos nosotros, y es el punto de referencia. Una vez tenía la escritura, no necesitamos sueños, no necesitamos revelaciones, no necesitamos ni siquiera palabras de ciencia, sino que tenemos lo perfecto, exactamente. ¿Sí?
Con respecto a lo mismo que dice la hermana Olguita, hay varios pasajes que en realidad la iglesia, los pseudo cristianos evangélicos se toman, y por no tener la regla de interpretación bíblica, toman cualquier, por ejemplo, Joel también es un pasaje de controversia con respecto a eso, dice.
Sí.
Joel 2.28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes tendrán visión. Entonces, es como si uno estuviera hablando, porque está hablando del espíritu, entonces uno entiende el espíritu cuando la iglesia primitiva derramó, entonces es como que hacen un paralelo con respecto a la iglesia, y no ve que aquí los jóvenes de la iglesia tienen que, o sea, los jóvenes, sí, los ancianos, sino una participación con respecto a la manifestación del espíritu. Y esto no tiene nada que ver con la iglesia.
Ese es el tema. En la mañana me preguntaba justamente eso. Muy cortito. Cuando nosotros mezclamos estos dos pueblos, lo hemos dicho, Israel y la iglesia, y empezamos a hacer como una especie de amalgama de algo híbrido, nos vamos a meter en un conflicto terrible, hermano, de interpretación, ¿ya? Primero porque tenemos que sacar a Israel de la faz de la tierra, ¿ya? Sacarlo como pueblo escogido de Dios, ¿ya? Y catalogarlo como un pueblo que fracasó, como ellos dicen, y que ahora es el turno nuestro, la Israel espiritual. Por lo tanto, todas las expresiones de Israel antiguo también nos llegan a nosotros. Ya aparece Joel, ya aparece Ezequiel y muchas otras, que vamos a sacar una interpretación totalmente incorrecta. ¿Qué hacemos con Daniel capítulo 9, donde dice que él terminará la prevaricación en Israel? ¿Cómo hacemos eso, hermano? ¿Cómo entendemos eso de la abominación desoladora? ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? Tendríamos que afirmar que eso ya ocurrió, y nos vamos metiendo en una mentira tras mentira. Por eso que, hermanos, cuando vemos estos dos pueblos de manera definida, nítida, separada, las escrituras se armonizan por sí solas. No necesitamos una gran, digamos, por decir así, enciclopedia para poder comprender las escrituras en el sentido armonioso. Israel por un lado, la iglesia por el otro. Esa profecía que dice Eli, Joel 2, es para el pueblo de Israel. Porque lo dice literalmente: y sabrán que en medio de Israel estoy yo. Eso es. En su segunda vez. No puede ser antes, porque él no ha venido por segunda vez. Y después de esto. Entonces, ahí tenemos un asunto muy delicado, hermanos, que hoy día se toma cualquier pasaje para poder fundamentar estos supuestos sueños, supuestas visiones. Que el Señor nos ayude, hermanos, en tiempos difíciles, y nuestro anhelo es que Cristo vuelva pronto, ¿ya? Así que vamos a orar.